Estamos tratando por estos domingos todo lo concerniente a las estrategias del enemigo. Esto es las estrategias de Satanás. Y la pregunta podría ser en esta mañana, o podría ser alguno de los domingos que pasó, o alguno de los domingos que vayan a venir por delante, ¿y cuál sería la razón de ser por la cual tengamos que hablar de las estrategias del enemigo? Muchas veces somos reticentes a hablar de él y mucho menos de su accionar. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el apóstol Pablo lo responde con absoluta claridad allí en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Escuche bien, ¿para qué necesitamos conocer las estrategias del enemigo? Dice la Nueva Traducción Viviente, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. La 60 dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. La Nueva Versión Internacional dice, pues no ignoramos sus artimañas. Déjeme decirle que las artimañas son hábiles acciones disimuladas y mal intencionadas que tiene el enemigo para con el pueblo de Dios. Y si hablar de estrategias mal intencionadas, sutiles, encaminadas a determinado fin, cuando del diablo se trata, tenemos que entender que la estrategia diabólica, sí o sí, es la acción meditada de este, y póngale con mayúscula, nuestro enemigo, en la finalidad de lograr al menos tres cosas que todos tenemos que tener bien en claro. Estratégicas, satánicas, artimañas, artilugios, acciones sutiles en pos de tres. No permitir el obrar poderoso del Espíritu Santo en todo aquel que es un hijo de Dios. Dos, quitar, evaporar, disimular, poner detrás el gozo de la salvación que Dios ha dado y que todo hijo de Dios tiene que usufructuar. Entrar en el uso y goce de la cosa, del gozo. Tres, desviar nuestra fe de Jesucristo. Mire, todo esto dentro del eje del engaño. Todo esto en pos del engaño que nace en el Génesis 3. En el comienzo de la historia, cuando Dios nos cuenta que hubo un momento en el cual Adán y Eva, en representación de toda la humanidad, fueron engañados por la serpiente, que es la imagen misma del enemigo, del diablo, y que éste utilizó algo tan sencillo y de la vida silvestre como un fruto, nada más que este era el fruto prohibido, lo cual simboliza la desobediencia. Yo quiero decirle en esta mañana que la estrategia del diablo siempre va a ser la misma, porque si algo no tiene es que sea innovador, y tal vez sea por algo en particular, no por tonto, porque siempre le funcionó. Y porque le sigue funcionando hoy. Para hacer que aquellos que pueden vivir en el poder, que aquellos que pueden vivir en un gozo perpetuo, por aquellos que pueden vivir siempre en eje y con un rumbo directo, estén derrotados, estén tristes y estén perdidos. Miren, hemos venido hasta acá considerando el materialismo, Y hemos dicho que el materialismo es una estrategia enemiga, para hacernos vivir trabajando, para que toda nuestra vida se enfoque en la necesidad de trabajar para entonces tener más y teniendo más, hacer culto de esto que nos es un modo de presión por un montón de vertientes, todas digitalizadas por el diablo. Hemos hablado de la ansiedad y hemos dicho que vivir en ansiedad es vivir con miedo. Es estar permanentemente prisionero de qué pudiera pasarme, de cuándo me va a pasar, de cómo será que me va a pasar. Hemos hablado del enojo el domingo pasado. Y hemos dicho que el enojo, al igual que el materialismo y la ansiedad, es una estrategia enemiga, porque cuando el enemigo nos hace vivir contrariados, cuando el enemigo nos hace vivir en no una armonía como Dios nos manda a tener entre nosotros y muchas veces con nosotros mismos y otras veces para con Dios, lo único que hacemos es quedar neutralizados, es quedar en punto muerto. Porque al no resolver situaciones no podemos avanzar. En esta mañana vamos a hablar de la culpa. Y cuando hablamos de la culpa vamos a decir que es una estrategia del enemigo para hacernos vivir con carga. Mire, vivir siempre con una carga y con una mochila es complicado. Vivir siempre buscando la manera de quitármela, pero no pudiendo, es tremendo. Dice la portada del boletín que les fue entregado en esta mañana el siguiente pasaje bíblico, Mateo 27. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, una fuerte culpa interior. Si bien la Reina Valera, que es la traducción que todos tenemos, 60, dice se arrepintió. Mire, no hay mejor traducción para este versículo que la Nueva Traducción Viviente, porque en el original la palabra en el griego habla de remordimiento. Metameleteis es la palabra en griego que habla de remordimiento, la cual implica un fuerte sentimiento de culpa. Claramente la culpa no es otra cosa que ese sentimiento que nace en el interior de cada uno de nosotros, que somos conscientes de que algo hemos hecho mal. Ese sentimiento que viene desde adentro y que nos trae una y otra vez esta situación de la cual no podemos escapar y nos hace sentir mal. ¿Para qué nos hace sentir mal? Nos hace sentir mal para facilitarnos el intento de repararlo, para que podamos buscar la forma de llevar adelante acciones reparadoras respecto de lo que pudimos haber hecho mal. Es algo así como una voz interna que desde adentro de nuestra propia conciencia empieza a autocondenarnos. Mire, esto sucede ya desde edades muy tempranas. Una vez tuve que leer un expediente y tuve que leer una pericia psicológica en un caso de familia. Y ahí el profesional dejaba sentado el testimonio de una niña de 9 años que había dicho, conforme al calvario que venía viviendo en su casa, en donde veía a su madre en un permanente objeto de hostigamiento del papá, que le pegaba, que la maltrataba y que más de una vez esa niña creyó que su madre terminaría muerta. Pensó una y mil veces cómo terminar con la vida de su padre. Y lo pergeñó, y lo pensó, y lo programó, y buscó diferentes alternativas, pero declaran el expediente ante el profesional. Cada vez que me disponía a hacerlo, sentía como una voz de adentro que me decía: no mates a tu papá. Como justamente en nuestra conciencia hay una voz interior que nos estará automarcando las circunstancias, las situaciones, los errores, y no es una voz de afuera, sino una voz que proviene de mí mismo, hará mucho más complicado el escaparme. Yo lo primero que quiero decirle, es que la conciencia ha sido creada por Dios. Lo primero que yo en esta mañana quiero que usted sepa es que la conciencia fue creada por Dios como un mecanismo de discernimiento, para que todos tengamos la claridad de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dios ya nos hizo así de fábrica. Por eso yo quiero decir en esta mañana que no está mal que nos sintamos mal, cuando desde nuestro propio interior se nos va marcando que lo que hicimos no es lo correcto. No es verdad que usted no necesita leer el Código Civil, el Código Penal, para entender que algo que está haciendo no lo tiene que hacer. Es la conciencia. Ahora, yo quiero decirle algo, que si bien la conciencia es un mecanismo de corrección de Dios, puesto, insertado en el hombre, en su mente y en su corazón, a efectos de que ante el avance, siendo redarguido por su misma conciencia, se frene y genere conductas de reparación, cuando la conciencia y la culpa pasa a estar en manos del enemigo, esto es del diablo, lo que va a ocurrir es que se convertirá en un sentimiento de una intensidad y de una frecuencia tal, de un hostigamiento y de un tormento tal, que logrará, y créamelo, desestabilizarnos, hacernos entrar en un desorden físico, psíquico y espiritual. Y el enemigo es astuto. Y su estrategia, a diferencia de Dios, que quiere usar la culpa para protegernos, quiere manipular la culpa para destruirnos. Y quiere llevarnos a la muerte. Yo quiero decirle en esta mañana que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no yo, que en el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. Trate de pensar esto. Que en el mundo hay un suicidio cada 40 segundos. La última tasa medible en números fue la del 2014. 800.000 personas en el 2014 se quitaron la vida en el mundo. Y si bien el componente de factores es múltiple, créame usted que la culpa encabeza el ranking. Sin ningún tipo de duda, el diablo está detrás de un sentimiento creado por Dios para destrucción. Mire lo que dice, escuche lo que dice el apóstol cuando escribe su segunda carta a Corintios en el capítulo 7, versículo 10. Escuche bien. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, digo yo, la que utiliza Satanás, a la cual le falta el arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Se lo voy a leer de vuelta, porque tiene que ver con todo lo que vengo diciéndole hasta acá. Con el hecho de que la conciencia es de Dios, que la conciencia es para protegernos, que la conciencia busca entristecernos cuando no estamos en una conducta acertada, para que redireccionemos, nos arrepintamos, hagamos uso de ese instituto creado por Dios, el arrepentimiento. Pero que cuando es manipulada por el diablo, que deja afuera el arrepentimiento, que lo que hace es hostigarnos permanentemente, lo único que tiene como finalidad, lejos de la corrección, es la destrucción. Lo voy a leer de vuelta, escuche. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, digo yo, la que usa y manipula a Satanás, a la cual le falta el arrepentimiento, resultará en muerte espiritual. Mire, óigame con cuidado. El remordimiento puede ser un arma utilizada por Satanás para atormentar el alma mediante el engaño y que nosotros desoigamos, ignoremos, desestimemos algo tan sublime creado por Dios como es el arrepentimiento. Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que alguna vez no haga lo malo. Porque la Biblia dice que todos hacemos lo malo. ¿Qué pasaría si no estaría el arrepentimiento? ¿Qué pasaría si no tuviéramos abogado Jesucristo para Dios? ¿Qué pasaría con el diablo que está acusando, dice la palabra, ante el Padre? ¿Qué dice la Biblia? Pero si pecamos, tranquilos, abogado tenemos para con el Padre, esto es Jesucristo. El arrepentimiento generado como posibilidad por Dios para salir de ese tormento al cual el diablo nos lleva es lo único que en definitiva va a devolvernos la paz que el diablo nos quita. Mire, hay un capítulo en la Biblia que es el capítulo 26 de San Mateo. Vaya ahí. El capítulo 26 de San Mateo es un compendio perfecto para lograr deprimir a cualquier líder espiritual. ¿Me escuchó lo que le dije? El capítulo 26 de San Mateo es un compendio perfecto para lograr deprimir a cualquier líder espiritual. Es que cuando uno se pone a leerlo cronológicamente y con detenimiento, sin saber el final de la historia, uno dice, Jesús se tuvo que frustrar, no le quedó otra, tuvo que frustrarse. Si uno lee el capítulo 26 y no sabe el final, a medida que va leyendo los versículos, dice, no, Jesucristo tuvo que frustrarse. Y si Jesucristo se frustró, conforme a cómo le respondieron los liderados, a cómo le respondieron sus propios discípulos, ¿qué le queda al resto del liderazgo? 3 años Jesús invirtió de la mañana a la noche en estas personas. Escuche, no voy a leer todo. Dice el capítulo 26, en el verso 6, que Jesús estaba en una casa en Betania, había ido a visitar a un hombre que había estado leproso. Verso 6. Mientras Jesús está ahí, en esa casa a la que él va a visitar, y a este ex leproso, entra una mujer y rompe un perfume, un frasco que contenía un perfume muy caro, y lo derrama delante del Señor en una forma de adoración. Los discípulos que estaban ahí, los liderados, dice que se indignaron. Y dice la Biblia que dijeron: ¿pero qué hiciste? Semejante perfume costoso, ¿no hubiera sido mejor que lo vendas y se los des a los pobres? Mamita querida. Verso 14. Aparece Judas, del mismo capítulo, otro de los discípulos. Por Judas, al igual que por los otros 11, Jesús estuvo orando toda una noche antes de elegirlo. No fue al azar, ¿me entiende? Jesús tenía que elegir 12 que le seguirían y Judas fue uno. Dice ahí el pasaje que sabiendo Judas que los sacerdotes buscaban a Jesús para matarlo, él fue a verlos y le preguntó: muchachos, ¿qué necesitan que yo haga para que la cosa les sea más fácil? Yo se los entrego. Cuando le dijeron que le iban a dar 30 piezas de plata, ¿sabe qué dice ese capítulo que hizo Judas? En todo momento buscaba ocasión para entregarlo. De ahí en más empezó a tramar la entrega. Verso 36. Jesús está sumido en la angustia que le provoca saber que es la última noche y que ha de ser entregado. Jesús sabe perfectamente que viene la crucifixión. Lleva a sus discípulos, en el mismo capítulo, al huerto de los olivos. Les pide que se pongan a interceder, a orar y a clamar, porque él está angustiado, porque la muerte viene. Y que su tristeza es al punto mismo de la muerte. Cuando los mira, están durmiendo. Y va y los tiene que zamarrear. Dice: muchacho, por favor, los traje acá para que me estén apoyando. Intercedan. Jesús se pone a orar. Cuando los miran, están durmiendo. Se pone a orar por tercera vez. Verso 47. Del mismo capítulo. Cuando Jesús termina de orar, levanta la cabeza y ve una turba que viene. Y es una turba que viene con palos, con antorchas, que vienen por él. ¿Saben quién está en la cabeza de la turba? ¡Judas! Y dice la Biblia que Judas va y le da un beso. Pero déjeme decirle que no termina el capítulo, porque en el verso 69 de este dolorosísimo capítulo para cualquier líder, dice que ahí está Pedro, otro de los 12 elegidos después de toda una noche de oración, el que le había prometido en determinado momento a Jesús una fidelidad eterna, el que le dijo: si es necesario, yo voy a morir contigo, quédate tranquilo. Dice el capítulo que no lo negó una vez, lo negó tres. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿por qué Jesús no se frustró? Porque tenía todos los números para frustrarse, ¿sabe? ¿Sabe por qué Jesús no se frustró como a cualquiera de nosotros tal vez sí nos podría pasar? Como tal vez a nosotros más de una vez nos ha llegado a pasar. Ayer Diego hablaba a los matrimonios y decía que en una charla que tuvo con uno de ellos le dijo: ¿vos sos consciente de la frustración, de la expectativa que rompiste, de lo que habían generado en vos, tu familia, la iglesia toda? Bueno, sí, es cierto. Uno se frustra. Pero yo voy a decirle, ¿por qué Jesús no se frustró? Porque para frustrarse se necesita una cosa, que se rompan las expectativas de lo que yo tenía que vos tendrías como conducta, de lo que yo esperaba que vos hicieses. Yo quiero decirle que usted nunca podrá frustrar a Jesucristo con su vida, por una sencilla razón: Jesús sabe todo lo que usted va a hacer antes que usted piense en hacerlo. Y como Él sabe lo que usted va a hacer, y como Él sabe cómo usted va a actuar frente a una u otra circunstancia, esto no lo sorprende, por ende no lo frustra. Yo me frustro, pero Él no. Dios lo que quiere, ante eso que hace que usted se frustre, que quien está a su lado se frustre, usted se tome del mecanismo ideado por Él, y esto es que se arrepienta. Dios ha puesto el arrepentimiento al alcance de las personas. Ahora, conforme el mecanismo satánico del cual hablamos, y leyendo todo el capítulo 26, nosotros tenemos que decir que todos estos discípulos habrán tenido que sentir inexorablemente una horrible y fuerte culpa. ¿Qué cree usted? Porque mire, imagínense los discípulos de Betania, cuando esa mujer rompe el perfume y terminan de decirle eso y tienen que escuchar lo que dice Jesús. Escuche. ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno? ¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá entre ustedes pobres, pero a mí no siempre me van a tener. ¡Wow! Yo me imagino de discípulo, lo que acababan de retar a la mujer. Imagínense los discípulos que habían sido convocados por Jesús ante la hora más crítica de su vida. Cuando los amarrea una vez, los amarrea dos veces, y cuando va la tercera le dice: sigan durmiendo, descansen tranquilos. Solo sepan que han llegado la hora en la cual voy a ser entregado. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrá sentido Judas cuando viene encabezando esa turba con las 30 piezas de plata en el bolsillo y le da un beso a Jesús y tiene que escuchar que Jesús dice en público a todos los presentes: amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al maestro. Pero sin ninguna duda, todos los premios se los lleva Pedro en esta mañana, el cual queda preso de un sentimiento espantoso por haber negado al Señor, por actuar de una forma contraria a cómo tenía que haber hecho. Y yo quisiera ahora usar a Pedro rápidamente, en 10 minutos, en decir algunas cosas claras del mecanismo de la culpa cuando está en manos de Satanás. Mire, capítulo 26, va a estar, usted estar en el verso 69. En un nuevo arrebato del cual todos conocemos y mucho sobre la vida de Pedro, el que justamente, como dijimos, dijo que nunca lo iba a abandonar y que si era necesario iba a morir junto a él, mostrándole una fidelidad eterna hasta el último. Jesús finalmente acaba de ser entregado, ya está en manos de quienes le van a crucificar, lo llevan a la casa del sumo sacerdote Caifás. Están ahí tramando solamente cómo va a ser la crucifixión. Le empiezan a pegar, le empiezan a escupir, lo empiezan a azotar y le preguntan: che, vos que sos profeta, ¿por qué no nos decís quién te pegó? Y mientras Jesús es interrogado en este índice de violencia, Pedro, presumiendo el final, está como un pollito mojado afuera. Dice el verso 69, la primera parte: estaba sentado afuera en el patio. Yo lo imagino devastado. Lo primero que te quiero decir, la culpa aleja. La culpa aleja. Pedro, en la hora más crucial, cuando más se tenía que ver jugado por la causa del maestro, está lejos, está fuera. Sumando aún un dramatismo mayor. Fíjate lo que dice San Juan 18, 18. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie junto al fuego calentándose. Los mismos que habían apresado a Jesús, ¿eh? Y dice, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Afuera y con quienes nunca tendría que haber estado. El tema es que cuando uno se sabe en falta, cuando uno sabe que no hizo lo correcto, uno pasa a sentirse sucio, inexorablemente se aleja. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y créame que cuando Satanás, a través de su mecanismo de manipulación sobre algo generado y creado por Dios para nuestra ayuda, como es la culpa, logra meternos el tormento, lo que hace es sacarnos de la escena en donde deberíamos estar, jugados por la causa en la cual debíamos estar, lejos de aquellos que están en los rudimentos del mundo. Pero el alejarnos de Dios nos acerca a su fuego, nos acerca a su forma de conformarse, nos hace tomar su forma. Pero quiero decir que la culpa no solo aleja, la culpa acusa. Dice la segunda parte del 69. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Mire, la culpa hará que tu misma conciencia te autocondene y te señale. Como decíamos antes, no podrás escapar. Y lo va a hacer hasta lograr, si es necesario, enfermarte. Escribe David en un fuerte sentimiento de culpa, luego de pecar deliberadamente. Salmo 32. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día, día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Y cuando uno se siente acusado con una justa razón, lo primero que trata de hacer es huir de la acusación para no ser alcanzado. Pero déjeme decirle en esta mañana que dice el Proverbio 28:1, los que hacen lo incorrecto huyen sin que haya nadie que los persiga. Más que la conciencia. Yo quiero decirle que hay una realidad que es ineludible, que ninguno de ustedes va a poder evitar. Número 32:23, tu pecado te alcanzará. Es tu pecado el que te va a alcanzar. Es la estrategia enemiga que está manipulando el pecado la que te va a alcanzar. Lautaro Tehuel, no sé cuántos escucharon, es el hijo de los nocheros, de Mario. No sé cuántos saben la historia, pero Lautaro Tehuel, que hoy tiene 26 años, cuando tenía 16, violó en reiteradas ocasiones a una chica 10 años menor. Y así convivió estos 10 años, hasta que, ¿sabe por qué está preso hoy? Y pronto a ser condenado posiblemente a 25 años de prisión por una causa de abuso sexual agravada por corrupción de menores. La culpa de su conciencia, que 10 años después hizo llamar a la chica y la chica lo empezó a grabar. Y en ese audio le decía, te pido perdón. Hace 10 años que no puedo vivir tranquilo. Estoy pensando en lo que te hice. Te pido que me perdones. Clamaba por perdón. La chica le siguió la corriente, grabó el audio, lo llevó a la justicia y hoy está preso. Porque la conciencia acusa, buscando aprisionarnos. Huimos cuando nadie nos persigue y seremos alcanzados, no por ningún hombre, por el pecado que nos condena. Yo quiero decir en esta mañana que la culpa, para ir terminando, no solo aleja y acusa, la culpa agobia. O sea, es una acusación, no una vez en un momento. Es todos los días, todas las noches y en todo momento. Dice el verso 69b que leímos. Tú eras uno de los que estaba con Jesús el Galileo. Verso 70. Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Verso 71. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta. ¿Quién le dijo a los que estaban por ahí? Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Verso 72. Nuevamente Pedro lo negó. Esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Verso 73. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Verso 74. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre. Vivir con la culpa es vivir con el agobio de la acusación constante, la que generará una situación de agobio y de tormento insoportable, la sensación de no encontrar nunca la salida para ningún lado en ningún momento del día. Hay personas que al día de hoy, muchísimos años después, no pueden conciliar el sueño por un aborto clandestino de la juventud. Hay personas que al día de hoy, muchos años después, no pueden terminar de ser felices por una infidelidad manifiesta para con su cónyuge, que no salió a la luz o que salió, pero que está en su mente, acusándole. Cada vez que quiere estar con su esposa, cada vez que va a darle un beso a su hijo, están quienes se culpan todos los días por no haber podido traer un hijo al mundo. Están quienes se culpan por haber traído al mundo un hijo enfermo. Están quienes se culpan por tener un hijo en rebeldía, lejos de Dios, en el problema de alguna adicción o en la delincuencia. Solo por mencionar algunas de las cuestiones que provocan un agobio insoportable. Pues yo quiero decir para terminar que justamente Satanás ha de utilizar la culpa y manipular este instrumento de Dios, como es la voz de la conciencia, solo al efecto de alejarnos, de tenernos lejos de los planes que Dios tenía para nuestra vida, para entonces neutralizarnos a través de la acusación que se torna agobiante y que por último hace que la vida tenga un sabor, escuche, amargo. Porque Dios no estuvo en su pensamiento jamás poner amargura en la vida de nadie. Mas, sin embargo, dice el verso 74, Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a este hombre. Sigue, inmediatamente el gallo cantó. Verso 75, de repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y Pedro salió afuera llorando amargamente. Es que la culpa en manos del enemigo da un sabor amargo a una vida que es dulce. Termina dándole un sabor para nada agradable a algo que es sublime. La vida. La torna tan desagradable y detestable que muchos se encuentran como salida, matarse. ¡Ja! ¿Sabe? Si usted sigue leyendo los tres versículos que siguen, entra en el capítulo 27. ¿Sabe cómo terminó Judas? ¿Sabe cómo terminó Judas? Dice que agarró las 30 piezas de plata cuando se dio cuenta que Jesús iba a ser crucificado y fue corriendo al templo. Golpeó la puerta. Yo calculo que en el templo estaban celebrando que Jesús iba a ser crucificado. Pedro entra, Judas entra, perdón, y dice, entregué sangre inocente, entregué al Hijo de Dios, estoy arrepentido, tiró las 30 piezas de plata en el piso. ¿Sabe usted qué respuesta recibió de la iglesia? Léalo porque es tremendo. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Es tu problema, flaco. no es el nuestro. Pedro se ahorcó. Judas fue y se ahorcó, perdón. Judas fue al árbol más cercano y se ahorcó. Ahora, sígame en el pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera ido a la cruz? Hubiera ahí tirado las 30 piezas. Si Judas hubiera dicho, Jesús, perdón. Jesús no le hubiera perdonado. Señor, perdón, entregué sangre inocente. Te pido que me perdones. Diferente sí hizo Pedro. Juan 21. Está pescando. Está en la barca. Está con los discípulos. Mira a la orilla y lo ve a Jesús resucitado. Y se vuelve loco. Y dice que se tira al agua y empieza nadando. Empieza a nadar y llega hasta la orilla antes que los demás que vienen en la barca. ¿Y sabe qué? Yo creo que usó esos minutos para pedir perdón. Yo creo que usó esos minutos para decirle, no merezco ser tu discípulo. Te pido que me perdones. Te pido en esta hora que me hagas, aún siendo indigno, alguien que pueda honrar tu nombre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Pedro fue el evangelista más grande de la historia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él escribió las epístolas según San Pedro. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Y a pensar que tal vez el final del Pedro pueda ser el tuyo. Yo te invito a cerrar tus ojos. Te invito a cerrar tus ojos, ya terminó. Quiero preguntar si tal vez en esta mañana hay personas que están alejadas de la vida que Dios ha ideado para ellas. Personas que se sienten acusadas por un sentimiento de culpa demasiado pesado para poder llevar. Personas que no aguantan más el agobio de semejante peso continuo. Quiero saber si en esta mañana hay personas que viven en una amargura de vida, que los tiene sin ganas de seguir. Yo quiero declarar en esta mañana Apocalipsis 12:10. Juan, en aquella visión en la isla de Patmos, dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche, un día será lanzado afuera. Será lanzado fuera en el lago de fuego eterno. Este es exactamente el final decretado para el diablo, pero no para vos, pero no para usted. Yo quiero invitarle a recibir el perdón de Dios. Yo quiero que usted recurra a aquel que puede quitar toda carga y volver a darle la paz que el diablo le quitó a su alma. Dígale, Dios, en esta mañana quiero ir a vos, entendiendo que el enemigo ha manipulado mi vida. En este día necesito que quites la carga por mis equivocaciones pasadas. Quiero en esta mañana ser verdaderamente libre para siempre. Quiero en esta mañana sumergirme como Pedro en búsqueda de tu presencia y de un poder permanente. Señor, levántame conforme a tus propósitos divinos y que el diablo ya no gane ventaja. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.